Laudetur Jesus Christus.
Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos al programa informativo matutino en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana este jueves 3 de julio de 2025 en la 13ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santo Tomás Apóstol. Hoy destacamos, se ha publicado el nuevo formulario de la misa Pro Custodia Creationis, por el cuidado de la creación, que se agrega a las misas por diversas necesidades del misal romano. El Papa León XIV lo utilizará por primera vez el 9 de julio en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo, como lo anunció en conferencia de prensa el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El arzobispo cacha la ONU hacia la mejora del desarrollo global en Sevilla, donde se está celebrando la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo. El observador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas expresa su esperanza por el documento final del evento. Hay avances que pueden conducir a nuevas soluciones y a una mejora de todo el sistema, afirmó. Jóvenes cristianos lanzan un manifiesto espiritual para restaurar el alma de Europa. Esta iniciativa es fruto de un proceso participativo a escala internacional y se enmarca en el proyecto Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. Una auténtica revolución del alma joven que está comenzando a escribirse y no piensa detenerse. En instantes ampliamos la información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Buena sintonía. El próximo 9 de julio, el Papa León XIV celebrará una misa privada en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo, donde por primera vez utilizará el nuevo formulario de la misa Pro Custodia Creationis, por el cuidado de la creación, que se agrega a las misas por diversas necesidades del misal romano y ha sido publicado este jueves 3 de julio de 2025. El decreto ha sido aprobado por el Santo Padre León XIV y firmado el 8 de junio de 2025 en la solemnidad de Pentecostés. Es fruto de un proceso iniciado en el pontificado del Papa Francisco y busca fortalecer la conciencia ecológica desde la liturgia, promoviendo una espiritualidad centrada en la creación como don sagrado. El texto se lanza en el contexto de dos hitos, 35 años del mensaje de San Juan Pablo II, paz con Dios Creador, paz con toda la creación, y de los 10 años de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. En la conferencia de prensa que se desarrolló esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede, el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, explicó que la creación no es un tema añadido, sino una dimensión esencial de la liturgia. La Eucaristía conecta cielo y tierra y nos impulsa a una acción concreta en favor del planeta. Monseñor Vittorio Francesco Viola, por su parte, secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, reforzó esta idea. Cada domingo celebramos la nueva creación en Cristo resucitado. Elementos como la vigilia pascual, el bautismo, la liturgia de las horas, ya contienen símbolos ecológicos profundos. Viola fue claro, no somos Dios, la tierra nos precede y nos ha sido dada. La custodia del planeta exige respeto, cuidado y reciprocidad. Rechazó cualquier interpretación que justifique un dominio absoluto sobre la naturaleza y urgió a garantizar su fertilidad para las generaciones futuras. La ruptura con la creación, advirtió, es reflejo del pecado humano, violencia, guerras, abandono de los débiles y destrucción ambiental. La solución, una reconciliación auténtica con Dios, los hermanos y la naturaleza. El decreto afirma que la creación es un tesoro precioso que debe ser amado, protegido y mejorado. Frente a la amenaza del abuso de los bienes de la tierra, este nuevo formulario es una respuesta litúrgica concreta y contiene las lecturas bíblicas propuestas para esta misa por el cuidado de la creación.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
con el objetivo de unir a todos los jóvenes cristianos del continente en torno a un solo fuego, un solo Cristo, una sola misión. Se ha presentado este miércoles 2 de julio en la oficina de prensa de la Santa Sede el Manifiesto de los Jóvenes Cristianos de Europa, un documento espiritual y profético escrito por y para jóvenes, que en palabras de sus autores expresa con fuerza nuestra fe en Cristo, nuestra visión de una Europa renovada y nuestro compromiso con la misión, la unidad y la esperanza. La rueda de prensa de presentación estuvo a cargo, entre otros, de Monseñor Niquel García Andía, Goño, obispo de Palencia, en representación de la Conferencia Episcopal Española y del Comité de Coordinación del Proyecto. El prelado explicó que el manifiesto nace del camino compartido por jóvenes que han peregrinado a distintos santuarios europeos como parte del itinerario internacional Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33. La proclamación oficial del manifiesto será el próximo viernes 1 de agosto en la Basílica de Santa María en Trastevere, en Roma, durante el Jubileo de los Jóvenes. Al término de la rueda de prensa, nuestro colega Renato Martínez conversó con Fernando Morcardo Vegas, portavoz del Comité Internacional del Proyecto, quien destacó que este manifiesto recoge el testimonio de miles de jóvenes que han orado, caminado, discernido y soñado juntos una iglesia y una sociedad nuevas. Escuchemos.
Bueno, pues esta iniciativa, como bien explicábamos en la rueda de prensa, nace de una herida. Es el propio grupo de jóvenes quien detecta que hay una herida y quien quiere sanar. Entonces la Iglesia nos presenta este camino hacia la redención de 2033. Este era un proyecto que iba a acabar en Roma, pero que vemos que es que no es suficiente, que es que el Señor nos está pidiendo más, que hay este jubileo de los 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo y que es un momento muy importante, que hay que prepararse. Entonces empieza todo este camino de desarrollo y empezamos a trabajar con grupos de trabajo alrededor de toda Europa. Y esos grupos de trabajo son los que, en virtud de los documentos con los que empiezan a trabajar, cuando les empezamos a preguntar el cómo sanar esta herida, desarrollan estos tres pilares, que es en torno a los que se escribe el manifiesto, en los que nos hablan de peregrinación, sanación y evangelización. Entonces, es en este momento en el que nace el fruto o esta voluntad de tener un manifiesto que sea una carta, una hoja de ruta para todo este proyecto. Y ahí empezamos a trabajar todo y hasta hoy, que acabamos bien liados.
¿Quiénes conforman? ¿A quiénes está dirigido este manifiesto? Y sobre todo, ¿qué es lo que busca de los jóvenes, no solamente cristianos, sino también de los jóvenes de todo el mundo?
Este manifiesto lo que busca es lo que decía antes, intentar tratar de sanar esta herida y sanarla de la única manera que es posible, que es a través de Dios, a través de Jesús. Es mostrando que el amor es la mejor cura, es la mejor forma de sanación. Este manifiesto está dirigido a todos los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, a los que están cerca y a los que se han alejado, a los que tienen dudas, a los que piensan que hay algo más, a los que simplemente tienen una pequeña chispa dentro. Solo la duda ya es la chispa necesaria para encender este fuego, ¿no? Que deseamos que arda con la misma intensidad con la que está ardiendo en nuestros corazones, en los corazones de tantos jóvenes alrededor de todo el mundo. Entonces, no está limitado. Este manifiesto es para todos, para que cada uno lo lea, lo haga suyo en la manera que él necesite. Que él, ella, cada uno, todos. O sea, este manifiesto, como decía el Papa Francisco y se cansaba de decir, es para todos, todos, todos y todos. Creo que tenemos que romper muros, tenemos que acercarnos a todo el mundo. Esto es lo que queremos los jóvenes, abrir las puertas de la Iglesia y compartir esta noticia tan, tan bonita que tenemos, ¿no? Esta verdad tan pura y compartir este amor que sentimos. Porque es que esta relación, lo que viene a explicar este manifiesto es que esta relación con el Señor es una relación personal y a la que animamos a todos a atreverse a establecer.
¿Cuándo, cómo pueden firmar y adherir a este manifiesto?
Pues mira, a partir de hoy, miércoles 2 de junio, a las 6 de la tarde, lo publicaremos en nuestras redes sociales y será bastante sencillo. Será a través de una página web que es J2R2033, JourneyToRedemption2033.com. Ahí pueden entrar, pueden firmar el manifiesto, pueden compartirlo en redes sociales, pueden ayudarnos con este proceso de viralización, pueden ayudarnos a encender esta llama y les animo a todos a hacerlo.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer haberlos atendido.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Un juicio moderado pero no negativo, la posición de la Santa Sede sobre el documento final de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebra en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, es clara. En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos al margen de los trabajos que han reunido a gobiernos, instituciones financieras y sociedad civil para intentar apoyar una reforma de la arquitectura financiera mundial, Monseñor Gabriel Lecacha, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, destacó que al final se ha llegado a una buena síntesis. Se han tenido en cuenta diferentes posiciones, a veces distantes entre sí, pero que han permitido dar pasos adelante que pueden conducir a nuevas soluciones y a una mejora del sistema para financiar el desarrollo. El compromiso de Sevilla adoptado durante el evento promovido por las Naciones Unidas reafirma con determinación la voluntad de implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, reconoce la pobreza como uno de los mayores retos globales, insta al respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos y advierte que sería perjudicial renunciar a la cooperación internacional. También hay una referencia al medio ambiente. Los líderes mundiales admiten que hay un retraso en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación. Por ello, se comprometen urgentemente a aumentar la ambición de la acción climática en la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas en relación con la mitigación del clima, la adaptación y la provisión de medios de aplicación especialmente financieros a los países en desarrollo. Ya no estamos hablando de esperanza, la estamos construyendo, explicó con orgullo Navid Hanif, subsecretario general de Desarrollo Económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, quien definió el documento como una respuesta a la urgente necesidad de cerrar la brecha financiera para el desarrollo sostenible que asciende a la impresionante cifra de 4 billones de dólares. En un contexto geopolítico marcado por crecientes tensiones y conflictos, en el que también se están produciendo profundas transformaciones económicas y sociales, el compromiso de Sevilla pone en marcha una serie de medidas concretas, como por ejemplo relanzar las políticas públicas de inversión y financiación, reforzar los sistemas fiscales garantizando la transparencia y la responsabilidad en la gestión, fomentar el desarrollo sustentable, aumentar el apoyo a los países en desarrollo y garantizar un crecimiento económico inclusivo que tenga en cuenta también a las empresas privadas. El lunes pasado, en la inauguración de la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a lanzar la dolorosa alarma sobre el peso de la deuda pública que está paralizando a los países en desarrollo. Dijo que es necesario reparar un sistema que se ha vuelto insostenible e injusto. Según los datos más recientes publicados por las Naciones Unidas, los países del sur del mundo estarían sujetos a tipos de interés sobre la deuda que duplican los del norte, mientras que su exposición a la deuda con los países más ricos se habría triplicado en los últimos 15 años. Se ha dado a conocer el calendario de las celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa León XIV durante los meses de agosto y septiembre de 2025 a través de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. El domingo 3 de agosto, el Papa celebrará la Santa Misa a las 9 de la mañana en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo de los Jóvenes. El viernes 15 de agosto, en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el pontífice presidirá la Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia pontificia de San Tommaso da Villanova, en Castel Gandolfo. El domingo 7 de septiembre, en la 23ª semana del tiempo ordinario, se celebrará la Santa Misa con las canonizaciones de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis en la plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. El domingo 14 de septiembre a las 5 de la tarde tendrá lugar una conmemoración ecuménica de los nuevos mártires y testigos de la fe. La celebración se llevará a cabo en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y finalmente, el domingo 28 de septiembre, en la 26ª semana del tiempo ordinario, el Papa celebrará la Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana con motivo del jubileo de los catequistas. Aquí concluye, estimados oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por su sintonía. Les recordamos que para ampliar toda la actualidad relativa al Santo Padre León XIV, la Santa Sede y la Iglesia Universal pueden visitar nuestro sitio en internet www.vaticannews.va/es y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram, YouTube y WhatsApp. Que tengan un feliz jueves. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.